El caminante, la vida que se cuenta en pasos.
Elvira Sastre, escritora, poeta, traductora, bienvenida al Faro de Verano.
Muchas gracias.
¿Qué significa para ti el ejercicio de caminar?
Pues me cuesta darte solamente una respuesta, porque para mí caminar es varias cosas. Pienso cuando camino con mis perros, que puede ser toda una aventura, mejor si van sueltos porque van mucho más tranquilos, entonces esos paseos por el campo sí que son una suerte de desconexión y a la vez de conexión con ellos, porque me hace estar como muy pendiente, es un paseo para ellos en definitiva. Luego también pienso en los paseos que hago un poco también por salud, porque yo soy diabética, entonces muchas veces estoy alta de azúcar, el ejercicio, caminar y demás, que suele ser algo que se puede hacer fácilmente, lo tengo que hacer para que me baje un poco el azúcar. Entonces también lo tengo un poco relacionado con eso, me marca un poco de límite, porque si estoy con más gente y vamos a pasear, pero me da una bajada, tengo que parar. Y luego también hay algo del paseo urbano, que a mí me gusta mucho. No es que me haga desconectar, es que creo que me hace estar un poco más presente también.
¿Ciudad favorita para caminar y por qué?
Pues te diría que Madrid. Sí. Sí, yo soy de Segovia,
sí.
Entonces Segovia es más pequeñita y me la tengo más vista respecto a estos paseos que te digo, el tercer tipo de paseo, ¿no? El de descubrir cosas. Y yo Madrid siento que siempre tengo algo nuevo que descubrir, sobre todo en Madrid ciudad, ahora que vivo también más lejos, cada vez que bajo aquí, siento que, además es que es como el mismo barrio, yo viví muchos años en Lavapiés, por ejemplo, y vuelvo, hay cosas nuevas, siento la transformación de la ciudad al haberme alejado. A veces me ahogo un poco, a veces me agobio también, siento que el aire es diferente, pero hay algo en el paseo de Madrid que sé que mire donde mire va a haber algo diferente, nuevo, fuera de la norma y eso me gusta mucho.
¿Un lugar importante en tu historia?
Pues quizá te diría, por no nombrar todos los países en los que he estado, de América Latina, te diría Argentina, Buenos Aires o Ciudad de México, quizá una de las dos ciudades. Buenos Aires tiene una cosa más familiar también, porque la familia de mi chica es de allí, entonces he podido pasar tiempo allí, digamos, no solamente de trabajo, aunque haya sido viajes de trabajo. Y es una ciudad que tiene muchas cosas muy parecidas a Madrid, Buenos Aires, y al mismo tiempo muy diferentes. Y ahí me he sentido muy acompañada cuando he estado en las giras, en los recitales con el público, en las ferias. Y al mismo tiempo he tenido momentos de una soledad como muy profunda en este tipo de viajes, que me ha hecho como también redescubrir otra parte y bueno, es algo que no me da demasiado miedo. Entonces siento que Buenos Aires siempre es atrayente, siempre tiene algo para mí.
¿Qué escuchas cuando caminas? ¿Música? ¿Un podcast? ¿Nada?
La radio, la SER.
Mira.
Siempre, sí, siempre tengo la radio puesta, me gusta estar mucho en la actualidad.
¿Con quién te gusta caminar?
Pues me gusta caminar con mis perros si están sueltos. Y luego estos paseos más urbanos, me gusta mucho sola, porque también dirijo yo un poco donde voy, pero con mi chica también los disfruto mucho cuando estamos de viaje.
¿Con qué personaje histórico compartirías camino?
Pues mira, te diría con Almudena Grandes. Sí, además tengo un recuerdo de ella, de la última vez que la vi, además, que fue en una manifestación del 8M, y recuerdo que la vi y me acuerdo perfectamente la imagen de verla alejarse, ¿no? De ella salir de la manifestación y ver cómo se iba paseando con otra amiga. Y ya se perdió por ahí, ¿no? Y tengo esa imagen como muy grabada cuando pienso en ella y bueno, siempre los momentos que compartimos fueron de estar callada, escucharla y aprender.
Con pocas palabras, ¿cómo definirías el camino de tu vida hasta llegar aquí?
Quizá te diría que es impredecible, no sabía que iba a ser así. Mucha sorpresa, mucho trabajo también, mucho esfuerzo, pero nunca jamás, no soy una persona de tener grandes expectativas en la vida, entonces todo lo que me sucede me asombra, entonces muy agradecida también por eso.
Te iba a preguntar hacia dónde quieres caminar vital y profesionalmente, pero creo que liga con esta respuesta que me has dado.
Sí, aspiro casi que te diría emocionalmente a una vida lo más tranquila posible, con calma, siempre con perros y siempre con algún árbol cerca, con un poquito de sombra, más ahora. Algo tranquilo, sí, con mi familia, con mis amigas que estén cerca también y poco más.
¿Qué te parece el rumbo, el camino que está cogiendo el mundo?
Horrible, claro. Creo que parte de esta necesidad o de este sueño, de esta aspiración a vivir tranquila, contrasta un poco con eso, ¿no? Con el caos que hay fuera. Creo que cuando era más joven quizá tenía más energía para ser más combativa, ¿no? Y decir, me quedo aquí, intento no sé bien cómo cambiar el mundo y ahora sí que por momentos digo, bueno, si esta es la deriva, prefiero aislarme, prefiero irme a otro sitio, que no me molesten, estar con mi gente. El otro día hablaba con una amiga, digo, yo aspiro a que me dejen en paz, la verdad. Un poco así. Lo que pasa es que luego tengo una parte realmente combativa que siempre está muy despierta, muy activista y que, bueno, me equilibra un poco. Yo siempre tengo esa dualidad, soy muy géminis para eso. Entonces, bueno, me parece terrible, ¿no? ¿Cuándo no lo ha sido también? Creo que no hemos alcanzado el progreso que todos necesitamos y que merecemos, pero bueno, ahora mismo la cosa da bastante miedo y al mismo tiempo también guardo bastante esperanza porque confío mucho en la generación, en los Z, en la gente joven, porque siento que tienen un discurso formado, siento que son combativos, que no se conforman y que tienen toda esa energía y toda la fuerza para conseguir un mundo mejor. Entonces tengo mucha confianza en ellos y creo que en los momentos de terror, de guerras, de injusticia, de violencia, de agresión, también florece mucha gente que es muy buena. Entonces también mi confianza está puesta ahí.
Pues con todo esto, ¿caminamos?
Caminamos.
Oye, Elvira, estaba pensando que perfectamente podías llevar contigo una cámara analógica.
Sí.
Te lo pregunto por tu último libro, que En defensa de la memoria, que es una mezcla de textos con imágenes, y la fotografía es una parte muy importante de ti, de tu vida.
Sí, la verdad que se ha convertido en algo muy, muy importante en los últimos años y es verdad que podría ir con ella, lo que pasa es que pesa mucho. Sí. Y tengo como algunos bolsos en los que cabe, pero tengo que asegurarme de que puedo ir cargando. La suelo llevar siempre en los viajes y si sé que voy a ir a un sitio que, bueno, que quiero fotografiar o lo que sea, pero tampoco cargo con ella todos los días porque si no me da algo en la espalda.
¿Te has planteado alguna vez hacer cine?
No, la verdad que no,
porque
parece complicado.
¿Te gusta el cine?
Sí.
¿Te gusta la fotografía? ¿Te quedas con los detalles que nos rodean? Además, como escritora también, a lo mejor en algún momento.
Sí, si me trabajo la confianza un poco en mis posibilidades, más allá de lo que ya hago, quizá, no lo sé. A mí me encanta el cine, me lo disfruto mucho. Es otro, de nuevo, un momento para desconectar y conectar. Es que esta cosa como no termina de gustarme a mí ese verbo, pero bueno, de estar en otro sitio en el que estamos siempre. Me pasa eso con las pelis, ¿no? Esa capacidad de viajar, de vivir otras vidas, es muy parecido a la lectura al final. Aprendes cosas, vives las vidas de otros personajes, entras, sales de ellos, me parece algo increíble y a mí este tipo de película más pausada, más costumbrista, me encanta.
¿Dónde nos llevarías si estuviéramos en Segovia? ¿Tienes un sitio favorito?
Sí. Tengo una zona que a mí me encanta, que es la parte donde viven mis padres, donde vivía yo cuando era pequeña. Que ahora estoy un poco enfadada porque van a construir ahí, como no, pisos y demás. Y es una zona abierta de campo, se llama Las Lastras, es bastante grande. Y siempre es ahí donde paso a mis perros cuando voy. Es de nuevo ese lugar al que cuando quiero desconectar un poco también me voy por allá a pasear, iba mucho con Tango, con mi perro, con mi primer perrito, entonces tengo ahí buenos recuerdos y sí, o sea, a mí es mi sitio favorito, o sea, es un sitio en el que, bueno, es caminar a través de campos de trigo y de hojarasca y de, es el paisaje castellano, entonces me conecta con algo de mi infancia porque yo cuando era pequeña me tiraba por ahí con cartones cuando nevaba, ya casi no nieva, pero en esa época sí, entonces tengo muchos recuerdos ahí, sería como algo muy personal para compartir con alguien.
¿Cómo era la Elvira que vino a estudiar a Madrid? Entiendo que con una maleta llena de sueños, tú ya escribías, leías mucho, estabas en la universidad.
Estaba muy hambrienta de muchas cosas. Segovia se me quedaba muy pequeña. También a nivel de lo que yo creo que estaba necesitando, que era quizá un panorama cultural más independiente, alternativo, un poco fuera de lo clásico, de lo que se hacía ya, encontrar a gente también que le gustaba lo mismo que a mí. Esta cosa de la vida universitaria, yo no la viví tanto por la universidad, sino porque me mudé a Madrid y entonces empecé a descubrir otras cosas, ¿no? Ya en tercero de carrera, bueno, en primero y segundo iba y venía, pero es verdad que me perdía un poco por el camino, he de reconocer, y me quedaba un poco en casa de amigas, tal, empecé también más a salir en Madrid, que para mí fue como la revolución, descubrí Chueca, que es este paraíso, o sea, llevaba buscando esto toda mi vida, esta libertad, esta gente que son como son, no le importa nada, y yo también puedo ser como soy, no pasa nada, y para mí me dio, o sea, me abrió las puertas de una manera de ser que no he vuelto a cruzar para atrás, ¿no? Y que agradezco muchísimo. Fíjate que me pasó antes con Londres, que fui, pues creo que estaba en cuarto de la ESO, 15 años, 16, viaje del instituto, y es que tengo, no me acuerdo nada del viaje, pero tengo clavada la imagen de no sé qué calle era, pero una calle principal como si fuera Gran Vía en Madrid.
Sí.
Y ver a la gente, y ver cómo iba vestida, muy anárquico todo, cómo se expresaba el movimiento, era radicalmente diferente a lo que yo llevaba viendo toda mi vida, ¿no? Y los veía como casi como si fueran seres que iban flotando por la calle. Y yo ahí ya me quedé como diciendo, vale, espera, esta sensación que tienes cuando descubres que hay otras realidades y que quizás son realidades que casan más contigo, ¿no? O con lo que tú aspiras o con lo que tú necesitas sin saberlo. Yo no me sentía tampoco, no sentía una opresión ni mucho menos, pero sí me sentía un poco fuera de la norma. O mirada o más juzgada en algunos momentos. Siempre lleva mi vida con mucha libertad y eso pues tiene esa, pasa en esas cosas, ¿no? Cuando llevas tu vida con libertad y no te escondes, pues esos sentimientos, esas emociones también aparecen. Entonces, primero fue ahí en Londres, pero bueno, no deja de ser otro país también y una excursión, algo que no era tan, tan cercano y luego sí, recuerdo, ya te digo, pues en primero de carrera que iba y venía y yo es que me perdía por el camino porque pues recuerdo la primera vez que yo tenía muchas ganas de ir a Chueca, porque sabía ya lo que era, ¿no? Pero no había ido nunca. Y entonces yo me fui un día por la mañana con Andrea, con mi amiga de la universidad, nos fuimos a clase y nos fuimos a Chueca. Claro, yo llegué, dije, ¿pero aquí dónde está la gente? Digo, claro, era todo horario de oficina, un día de diario. Dije, ¿pero aquí dónde está la gente homosexual? Que no la veo. Y entonces ahí sí que fue como, vale, espera, espera. Y luego ya entendí, ¿no? Y también nos perdíamos mucho por el retiro, íbamos a la Cuesta del Moyano, nos comprábamos libros por un euro, un helado barato y nos tirábamos a leer en el césped. Recuerdo que iba mucho a Los Diablos Azules, que ahí conocía a Benjamín, a Luz García Montero, empezaba a escuchar poesía, iba a Libertad también, conocí mucha música de autor, cantautores, demás, entonces la poesía ahí digamos que apareció y yo de repente empecé a escribir muchísimo, o sea, todo lo que venía de escribir cosas, pero ahí fue como ya como poemas casi diarios, también como que tuve mis amores, historias dramáticas, entonces también todas plasmadas en poemas y sí, o sea, lo recuerdo como un gusto. Además yo me mudé con una amiga, con mi mejor amiga, que lo sigue siendo, y al vivirlo juntas también es como la prueba de que aquello fue real. Cuando a mí se me olvidan cosas, ella las recuerda y lo hemos vivido juntas, eso me parece muy bonito también. Entonces para mí era como, y sigue siendo, ¿no? La ciudad de las posibilidades infinitas, también es cierto que no la romantizo y que entiendo que, de esto hablo mucho en Madrid me mata también, que no es una ciudad para todo el mundo, que ahora mismo está, ahora sí que es opresivo vivir aquí, porque claro, el alquiler antes no tenía nada que ver, yo pienso mucho ahora, todo lo que yo viví y que me ha llevado a estar donde estoy hoy, a día de hoy sería imposible, yo no me habría podido pagar un piso, no lo habría podido compartir, mis padres no sé si me hubieran podido pagar el piso los primeros años. Seguramente hubiera estado yendo y viniendo a Segovia y no sé siquiera si conocería la ciudad como la conozco ahora.
La belleza, la belleza, la belleza, la belleza, la belleza.
¿Qué te da el tema de la traducción? No sé si en su momento era un plan B por si el tema de la escritura, que es tan complejo vivir de ellos, no funcionaba. Y a raíz de eso también descubriste un mundo increíble que forma parte de ti.
Fue creo que un poco del ánimo de seguir formándome en todo lo que pudiera relacionado con las letras. Yo hice estudios ingleses, que es lo que era la antigua filología antes, y cuando tampoco fue una carrera que me cambió la vida, ni mucho menos. Yo es que igualmente nunca me he enganchado mucho a la lectura obligatoria, entonces ya de base de eso no fue una carrera que yo disfrutara demasiado. Siempre he pensado que debía hacer hispánicas y siempre me he arrepentido de eso, pero bueno, es verdad que el inglés luego me da muchísimas cosas también que agradezco. Claro. Y luego surgió el máster en traducción literaria porque era, pues bueno, por continuar un poco los estudios y porque de pronto pues eso me pareció como algo súper interesante y todo lo que quizá desatendí un poco más en la carrera, en el máster lo viví. O sea, siento que aprendí muchísimo y a mí el máster me ha dado la capacidad de traducir, pero también me he dado cuenta además estos últimos años, ahora que he fundado una editorial con unas amigas que se llama Manos de Pan,
sí,
que toda la corrección que hago, mi obsesión con la ortotipografía, con las tildes, las comas, la puntuación, me viene de ahí y de pronto cuando empecé a hacer esto, cuando empecé a hacer los talleres, me di cuenta de todas las cosas que sabía y que no era consciente y que me vienen de esos estudios. Entonces, bueno, sí, al final es un poco distintas vías para trabajar de las mismas cosas y la traducción tiene algo maravilloso, pero te diría que creo que es más emocional, económico es bastante residual.
Por cierto, los traductores están o estáis en pie de guerra con el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué piensas?
Pues es complejo, ¿no? Es verdad que es una herramienta, o no sé bien cómo la llamamos, que pone en peligro todo, ¿no? Porque no es tanto la herramienta en sí, es quién está detrás y cómo se usa y qué limitaciones tiene. Me recuerda un poco a las redes sociales, al final es una herramienta maravillosa, pero sin control, sin límites, sin atención, sin todo tipo de cosas, pues pasan las cosas que ya vemos hoy en día. Entonces, con la inteligencia artificial creo que es un poco lo mismo. Siento que para cosas como, por ejemplo, pienso en avances médicos, me parece algo maravilloso, pero para mí la base de, tiene que ser siempre que sea accesible a todo el mundo. Entonces, ¿nos estamos encaminando a un sitio donde solamente los que tienen privilegios van a poder acceder a esas mejoras o va a ser algo abierto a todo el mundo? Ahí la respuesta está en quién está detrás de estas herramientas. Y en la cultura es lo mismo. Yo cuando veo las portadas que están hechas con inteligencia artificial me da muchísima pena. O sea, me parece que es una persona que no está trabajando y es un talento que no está trabajando y además es que se ve, se percibe, sí. Es como lo que está escrito, lo que está traducido, no son herramientas perfectas, se nutren del contenido humano, pero no razonan, entonces eso se ve y que eso entre en un campo tan sagrado como lo es para mí por lo menos la cultura, me parece terrorífico y me parece además como una falta de respeto y de atención muy grave para todos los agentes culturales, incluidos los traductores, los ilustradores, los editores, maquetadores, todo, que bueno, deberíamos... No sé, luego llevamos la cultura mucho por bandera, pero a las pequeñas figuras no se las cuida nada.
We were born before the wind, also younger than the sun. Yeah, the bonnie boat was won as we sailed into the mystic. Hark now, hear the sailors cry.
Estamos en una librería, uno de los lugares más relacionados con tu historia, con tu historia como lectora y como escritora. No sé, porque ya me tendría que remontar bastante atrás, si tienes en la memoria la primera vez que viste un libro tuyo en una librería, que lo podías comprar, esa ilusión, sí, ¿no? Que estamos en Cervantes y Compañía Libros, por cierto, en la calle Pez.
Pues mira, sí me acuerdo porque tengo una costumbre además de siempre comprar mis libros cuando salen. Es verdad que los últimos no lo he hecho, pero en los primeros siempre, y me acuerdo perfectamente, yo vivía, estaba en La Latina y viviendo por las Vistillas, pero me fui a Lavapiés. No recuerdo qué librería era, dónde lo compré, no sé si fui a la central, no recuerdo bien dónde era, pero compré mi primer libro, que era el de 43 maneras de soltarse el pelo, y me fui a una cafetería que me encantaba, que había en Lavapiés antes, de estas que te ponían tés muy ricos y merendabas muy rico también, y me fui allí con el libro a leerlo. Entonces sí, me acuerdo como de esa liturgia. Yo tengo un poco a veces ese tipo de cosas con ciertas publicaciones. Me pasó también cuando traduje a Oscar Wilde los poemas de amor, también luego, bueno, me fui al cementerio también ahí en Francia a dejarle el libro. Sí que tengo como, siento que bueno, que esas anécdotas trascienden un poco el libro y hay algo como, no sé, en llevarlo a otro sitio. Es un recorrido físico, ¿no? Que acompaña al libro, igual que cuando lo prestas, cambia de manos, hay un movimiento ahí que a mí me parece propio, me parece único también.
Yeah, when that foghorn whistle blows, I gotta hear it. I don't have to fear it. And I...
¿Cómo es tu biblioteca, por cierto?
Muy grande. Fue una que además le pedí a un colega que es carpintero. Cuando vivía en Madrid, en otra casa que era más pequeña, nos la hizo a medida, que fue como el regalazo, ¿no? Y era más profunda. Pero cuando nos mudamos, el salón era más grande y justo si la partíamos por la mitad, se convertía en cuatro. Algo parecido a esto, te diría, y un poquito más alto. Y la tenemos llenas de libros que cada 2x3 pues tenemos que ir vaciándola porque yo tiendo a comprar muchos libros, más de los que luego leo, y la tenemos llena. Solamente tenemos un estante vacío que tenemos pues figuritas de los viajes, muchas cosas de México, cosas de los perros, alguna foto, pero es muy grande. Y luego tengo también otra con otros, con los míos también, para guardarlos en algún lugar, pero sí. Es un sitio increíble que todo, además tenemos luces y todo el mundo que va a casa es donde se queda.
Uh-huh. Hay una librería también por aquí cerca que se llama La Mistral,
sí,
que la dueña es escritora,
Andrea,
uh-huh, y tú le regalaste a tu abuela un libro escrito por ella, que ella cuenta su historia familiar.
¿La abuela civil española?
Sí, ¿por qué le regalaste ese libro a tu abuela?
Bueno, es un librazo. Me encantó cuando lo leí, me emocionó mucho, no conocí a Andrea. Luego además, pues la lectura de ese libro al final, también compartir editorial, me ha llevado a conocerla. La conocí en Argentina cuando ella regentaba el Ateneo, que es una librería impresionante que está en Buenos Aires.
Sí.
Luego cuando se vino aquí, cuando abrió La Mistral y demás, o sea, ella es como muy amiga con su perrita Aurora, que la amo. Y bueno, ese libro me resonaba bastante, ¿no? con cualquier abuela española, por la historia que cuenta, y me pareció, no sé, pues hay libros que te importan y que también le quieres regalar a la gente que te importa, ¿no? Y hay algo muy bonito en eso.
¿Qué trabajo hacen las librerías, los libreros y libreras, ¿no?, por los barrios?
Yo creo, fíjate, que puede ser de los pocos sitios en los que entras y quizá no, comercios, ¿no?, y no tengas a nadie como detrás acosándote para que compres, y no pasa nada si entras, ojeas, te vas en un libro y luego vuelves, o preguntas, no lo tienen, no pasa nada. O sea, siento que es como un lugar bastante libre, y para mí acompañan mucho a lo que es el libro como objeto, ¿no?, que es la resistencia. Yo siento que el libro físico ha resistido cualquier tipo de avance tecnológico, de cambio, sigue siendo algo que perdura, ¿no?, que sigue existiendo de la misma manera desde hace muchísimos años. Yo como autora, como editora también y como consumidora de libros, siento que les debo todo, ¿no? O sea, es que tú misma lo has dicho, es que entras en un sitio así, en una librería como esta, y es como que todo baja, ¿no? Como cuando te pones la cancelación de ruido en los cascos y de repente dices, y siempre hay algo que vas a encontrar. Yo es que he ido mucho desde pequeña, igual que iba a la biblioteca, y para mí son lugares sagrados de resistencia, y que pues de nuevo habría que cuidarlas muchísimo más, porque creo que el tema está bastante complicado para resistir a las subidas de alquileres, y ya estamos viendo cierres de librerías, y me parece algo bastante demente, la verdad.
Es salvaje. De forma excepcional vamos a terminar el camino aquí dentro, pero la última pregunta es, ¿con quién compartirías camino que ya no está? Porque yo sé que muchas veces tú escribes para sostener las ausencias, así que me gustaría que imaginaras que ahora en un ratito puedes compartir camino con alguien que no está. ¿Con quién sería?
Te diría que recuperaría Tango.
Vale.
Para pasear con él en silencio, un ratito me bastaría. Y luego me encantaría salir de aquí y reencontrarme con Sandra, que es la mamá de mi novia, que falleció hace unos años, y era... Fíjate que es esa voz que yo tenía, que era la única que me decía, como sin peros, sin cosas, que le encantaba todo lo que hacía, que lo hacía todo bien. Todo el rato, todo lo haces bien, todo el rato, y me encanta todo lo que haces, y me falta eso. Y lo echo mucho en falta, entonces me iría a verla ahora mismo.
Qué bonito. Bueno, ahí está el recuerdo, la memoria, esta fotografía sonora. Muchísimas gracias, Elvira Sastre, por ser nuestra caminante de esta semana en El Faro.
Gracias. Un placer.
Hasta pronto. Stealing glances at the pavement, the weight comes too soon. Supposed to keep on rolling, but the race is nothing new. As the train starts to go, and it takes our bodies slow, and I know you want.
wanted to for some time now. All this time you're gone, and your weight got stumbled on. But the smoke is nothing that I haven't seen. So I walk into the sun. I thought you'd be there, but you could fool anyone. Do we move on?